gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado bueno en su presencia y estudiando su palabra, ¿verdad? Estamos contentos con eso. Y pues gracias también a todos los que aportaron su esfuerzo, su tiempo, y también los que aportaron sus recursos, porque así es como se llevan a cabo las cosas de Dios, ¿no es cierto? Entonces que Dios les bendiga, que Dios les multiplique. Y vamos a tener hoy nuestra última enseñanza de nuestro evento Ministerio que agrada a Dios, la quinta enseñanza, que se titula Llamados a la Santidad. ¿Cómo se titula? Bien, y vamos a ver en Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Llamados a la Santidad. ¿Cuántos no vinieron ni el viernes ni el sábado? Levanten su mano. Si son salvos, todos se van a salvar, ¿eh? Pero necesitan escuchar lo que se enseñó, porque este tema, yo voy a decir algunas cosas y a lo mejor no les va a cuadrar bien. Entonces, ¿qué quiso decir? ¿O qué? No puedo volver a explicar lo que ya expliqué desde el viernes y ayer todo el sábado. Entonces, esta es la quinta enseñanza. Les queda que escuchen las cuatro anteriores, ¿ok? ¿Se comprometen a hacerlo? ¿Sí o no? Pues no los veo con muchas ganas. Bueno, primero te son licencias 4:3. Cada quien su religión, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4:3 dice así: pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Hay gente que dice, cristianos que dicen, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ahí está. Dice, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué nos llamó? ¿A qué? Díganlo. Otra vez les voy a... Están medio dormidos, ¿eh? No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? ¿Qué dice el versículo 7? ¿A qué nos llamó Dios? Santificación. Entonces su voluntad, según este versículo, o un aspecto de su voluntad, porque hay muchos otros aspectos de su voluntad, pero en lo que tiene que ver con el tema, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué quiere decir esa palabra, santificación? Significa separación para Dios, pero también significa alejamiento del pecado. En otras palabras, Dios te quiere para Él, pero Él quiere que tú te alejes cada día del pecado. Esa es la santificación. La santificación no significa perfección, como algunos luego creen. La santificación no significa perfección, tampoco significa que nunca nos vamos a equivocar, tampoco significa que nunca vamos a pecar, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a estar luchando, ¿sí? Entonces la santificación es un proceso que dura toda la vida, toda tu vida va a durar ese proceso. Día con día tenemos que ir santificándonos, acercándonos más a Dios y alejándonos más del pecado, de la mentira y todas esas cosas. Y en el proceso, es decir, es un proceso que no vamos a alcanzar la plenitud hasta que ocurran dos cosas. Número uno, hasta el día que te mueras o hasta que venga Cristo. Hasta ese momento es que alcanzamos la plenitud de la santificación. Primero de Juan 3, versículo 2, aquí nos lo dice el apóstol Juan, eso que acabo yo de decir. Dice así, primero de Juan 3, 2 y 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, vamos a creer que sí son. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga por nosotros, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pablo dice en otra de sus cartas que en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. O sea, los que ya hayan muerto, y en ese momento ya, como ya no hay lucha contra el pecado, ya murieron, sus espíritus, sus almas están con el Señor, pero Él viene a resucitar nuestros cuerpos, o los cuerpos de los que hayan muerto, y van a resucitar con un cuerpo glorificado como el que tenía Jesús cuando Él resucitó. Y luego Pablo dice, y los que hayamos quedado, seremos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, dice. ¿En qué sentido transformados? Como Él tiene su cuerpo glorificado, resucitado. Entonces va a haber unos que serán resucitados, los que murieron en Cristo, y los que estén en vida, esos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hagan una práctica, cierren sus ojos. Cuando yo diga tres, los abren. Una, dos, tres. Así, así de rápido. Porque de otra manera no podemos ver al Señor, porque caemos fulminados. ¿Sí? Entonces fíjense lo que dice, le veremos tal como Él es. Todavía no. Aunque ya somos hijos de Dios, seremos semejantes a Él, seremos, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, miren, aquí está el punto del tema. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿de qué esperanza habla? De ser transformados para verlo a Él, ¿no? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escuchen, se purifica a sí mismo. ¿Qué significa? ¿Que solo se limpia sus pecados? No. Significa que se santifica a sí mismo. O sea, tú eres el que te alejas del pecado. Tú eres el que te acercas a Dios, ¿cierto? Eso significa. Yo tengo esa esperanza que un día lo voy a ver, pero Él viene por una iglesia santa y sin mancha. Entonces, en lo que Él viene, o en lo que me muero, como sea, tú y yo tenemos que santificarnos cada día, acercarnos más a Él y alejarnos más del pecado. Dice entonces, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, se santifica, así como Él es puro o santo. ¿Sí? Ahora, veamos esto, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Vamos a ver cómo es este asunto de una manera más, un poco más profunda. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren, este es uno de los pasajes de la Biblia donde nos asegura nuestra salvación eterna. Voy a explicar. Aquí hay cinco puntos principales en estos uno, dos, tres versículos. En el versículo 29... ahí están dos, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, como es omnisciente, Él nos conocía aún desde antes de nacer. No que existiéramos, como algunos creen, éramos angelitos, no, eso es mentira. No existíamos, pero Él ya nos conocía, como a Jeremías lo conoció, desde antes de que fuera concebido, ya lo había conocido. Por eso es Dios. Entonces, Él nos conoció aún desde antes de haber nacido, y Él ya sabía y conocía quiénes le iban a entregar su corazón. Entonces, como Él ya sabía que tú le ibas a entregar tu corazón, Él desde antes te predestinó. ¿Para qué? Para que fueses hecho a la imagen de su Hijo. Porque acuérdense los que vinieron al seminario, que nacimos con la naturaleza pecadora. Y teníamos que nacer de nuevo. Y para tener un ministerio que agrade a Dios, una vida que agrade a Dios, tenemos que tener una nueva naturaleza, un nacimiento de nuevo. Pero ya no lo puedo explicar ampliamente otra vez. Entonces, fíjense, nos predestina para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero o el mayor. Aquí habla de rango entre muchos hermanos. Ahora, fíjense, número uno, conoció, nos conoció. Número dos, nos predestinó, pero todavía no nacemos aquí, en lo natural, pero ya nos conoció. Ahora fíjate el versículo 30. Y a los que predestinó, también los llamó. Aquí ya nacimos, de tu mamá y de tu papá. Ahora, ¿cómo nos llamó? Por medio de la predicación del Evangelio. Y él ya conocía, y ya él ya sabía que tú y yo le íbamos a entregar el corazón. Entonces, nos conoció, traza un destino, y pone a una persona que nos predique el Evangelio, y nos llamó por medio de la predicación del Evangelio. Y cuando Él nos llamó, nosotros, por gracia de Dios, Él nos dio la fe y el arrepentimiento para pedirle perdón por nuestros pecados, y en ese momento se da el paso número 4 en el versículo 30. Nos llamó, y a los que llamó, a esos también, ¿qué? Justificó, es decir, los declaró ya justos, limpios, sin pecado. ¿Por qué? Porque al recibir a Cristo, nuestros pecados son perdonados, ¿cierto? Ahora, ponga mucha atención. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ese paso todavía no se da. La glorificación todavía no se da. Entonces, los primeros cuatro, ponga mucha atención. Si en los primeros cuatro pasos nada ni nadie obstaculizó la salvación que Dios tenía para nosotros, ¿ustedes creen que entre la justificación y la glorificación algo o alguien puede interponerse para que no se dé la glorificación? No, porque está en pasado. O sea, ya todo está planeado desde antes. Ahora, el punto aquí, por eso Pablo en el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Estamos seguros en Cristo. Ahora, fíjese bien, entre el paso número 4, que es la justificación, y la glorificación, ahí es donde entra el proceso de santificación. ¿Me expliqué? Porque antes de ser glorificados en lo que viene Él, o morimos y nos resucita, usted y yo tenemos que apartarnos cada día más del pecado, esa es la santificación, y acercarnos más a Dios, pero no para ganarnos la salvación, porque la salvación no es por obras, es por fe, por gracia, por medio de la fe. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Bueno, algunos los veo así como que, quién sabe qué estará diciendo, pero pues es que no puedo decir más, porque ya explicamos un poquito, ¿verdad? Entonces, mire, entre la justificación y la glorificación está el proceso en el que usted y yo ahorita estamos, que es el proceso de santificación. En el momento que usted nació de nuevo, ahí inició el proceso de santificación. Ahora, este proceso de santificación, nadie que dice que es cristiano puede evadir este proceso, o puede decir, yo soy cristiano, pero yo no me voy a apartar del pecado. No, porque si no ha iniciado la santificación, es porque no ha iniciado la justificación. O sea, si usted no ha iniciado su vida de alejarse cada día del pecado, y va dejando las mentiras, y va dejando de decir malas palabras, y va dejando de robar, y va dejando, y ya deja de hacerlo, y cada vez se va santificando. Si usted no ha iniciado ese proceso y usted sigue igual que siempre, usted no ha atendido al llamado de arrepentimiento. Por lo tanto, no hay justificación todavía, usted sigue muerto en sus pecados. Por lo tanto, ¿cómo se va a santificar si no puede? Si no tiene la nueva naturaleza, ¿cómo va a poder decirle no al pecado? Es imposible. Entonces, sería una contradicción absurda que alguien diga, yo soy cristiano, pero no inicie su proceso de santificación. O sea, es algo contradictorio, ¿no? Bueno, iba a decir, mejor no lo digo, porque luego se malinterpreta. mejor prefiero, es que iba a poner un ejemplo que fue algo público que sucedió a un supuesto cristiano, bueno, al buen entendedor pocas palabras, ¿no? A un supuesto cristiano que daba conciertos allí y que lo balconearon por allí, que había violado a una muchacha. Bueno, ¿saben? Les voy a decir una cosa. Es que esto es importante, ¿eh? Alguno dirá, no, lo estás juzgando. No, espérenme, no se adelante. ¿Sabe por qué pasó eso? Para Dios mostrarle al mundo que esos no son los cristianos. Por eso lo balconeó el Señor. Ok, no violó a la muchacha. Pero ¿qué hace un cristiano con dos muchachas en su cuarto de hotel? ¿Entiende? Eso no es un cristiano, aunque diga que es cristiano, porque esa es una práctica continua que tienen muchas personas. Nada más que en este caso, pues él decía que era cristiano, hasta conciertos ha dado aquí en León. Pero eso no es un cristiano. O sea, nadie puede decir, yo soy cristiano, y seguir viviendo como un hijo del diablo. ¿Cómo? O sea, es totalmente contradictorio a las escrituras. No, pero lo más triste es que va a haber pastores que están tan desubicados que lo van a invitar a que dé su testimonio de cómo lo libró Dios de la cárcel. Mano, testifícanos cómo Dios lo libró de la cárcel. No, hermanos, Dios es bueno, Dios es justo. Y no me metieron al bote, va a decir el otro. Ahora, si él realmente se arrepiente de sus pecados, Dios lo justifica, ¿sí o no? Y esperemos que nazca de nuevo. Y esperemos que ya no tenga esa clase de vida. Porque lo único que sucede con ese tipo de casos es que se vitupera el nombre de Cristo. Se pisotea el Evangelio y se pisotea la sangre de Cristo. Y eso debe de molestarnos a nosotros. O sea, no lo estamos juzgando, mucho menos. Pero la Biblia, ahorita vamos a verlo, cómo la Biblia saca a la luz muchas cosas. Entonces, no hay que confundir, hermano, no hay que confundir. Si alguien no ha iniciado ese proceso de santificación y alejamiento del pecado, no es cristiano. Siguen las mismas prácticas. Espero me esté explicando, ¿verdad? Entonces, miren, la santificación no es algo opcional. No es el Señor diciendo, ¿te quieres ser santo? No, es un mandamiento. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, no es una opción. No es si quieres o no quieres. Es que ya tu nueva naturaleza, si eres nacido de nuevo, esa te impulsa hacia Dios, siempre. Y ese se deleita en las cosas de Dios. Aunque, como dijimos en el seminario, tenemos todavía una lucha en nuestro cuerpo que está habituado al pecado. Pero esa nueva naturaleza, Dios nos ha puesto un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y ya no somos esclavos del pecado. Porque ya nos enseñorea de nosotros. Entonces, no es algo opcional, es un proceso. Mira, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Ves el proceso? O sea, no se detiene. Y a los que predestinó también llamó. Vino el llamado, tú atendiste, te arrepentiste. A los que llamó también, ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, los limpió de sus pecados, glorificó. Pero entre ese paso, el cuarto y el quinto, está la santificación. Ahora, ¿por qué nos conviene? Porque hay muchas ventajas, espiritualmente hablando, de santificarnos. Es lo que vamos a ver. Entonces, Dios nos hizo sus hijos para vivir para Él. ¿Están de acuerdo con eso? Y Él murió precisamente por nosotros para alejarnos del pecado. Para eso murió. Por nosotros. Y no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de que lo conociéramos. ¿Sí? Vayan a Juan 17, 17. Juan 17, 17. Juan 17, 17, ya lo tiene, y 19, dice así: está hablando Jesús y está orando por sus discípulos, ¿sí? Y les dice, y dice él, está orando al Padre, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aquí santifícalos significa límpialos y apártalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la que marca la diferencia en el cristiano. Porque la palabra de Dios es la que nos guía en este viaje hacia la eternidad. ¿Entienden? Entonces, si un cristiano o alguien que se precie de ser cristiano, que diga yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Si alguno, cualquiera que diga que es cristiano, y no atiende a la palabra de Dios que está escrita, entonces, ¿cómo va a ser un cristiano? O sea, no se concibe, ¿entienden? Porque la palabra de Dios es la que nos, son las instrucciones de Él. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿se acuerdan? Vayan y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, un verdadero cristiano sigue las instrucciones de Jesús. Y cada vez que nosotros obedecemos la palabra de Dios, esa palabra y esa obediencia nos va alejando del pecado y nos va acercando a Dios. Se me dice que sí están entendiendo. El problema, ¿saben qué es? De que en sus mentes están, ay, pero porque por ahí puede ser que haya cositas escondiditas. Sí, pero bueno, se trata de obediencia. Ahora, fíjense el 19, versículo 19. Después de que él ora, santifícalos, límpialos, apártalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo. Aquí santificar quiere decir consagrar. Significa consagrarse aquí. Porque las palabras en la Biblia, las palabras importantes, las frases importantes, se interpretan conforme a las palabras que rodean o que están alrededor de la palabra, porque parece que es la misma, pero no es el mismo significado, ¿eh? Es como, por ejemplo, déjame ponerle un ejemplo. Nosotros decimos, por ejemplo, una cámara fotográfica, ¿no? Pero cámara fotográfica, pero cámara, la palabra cámara también se puede usar de otras muchas formas. Por ejemplo, hay una cámara de enfriamiento, ¿sí? Hay una cámara de esas que se meten en las llantas. Hay una cámara, un cuarto. Entonces, tú estás ahí en la playa, ¿verdad? Entonces, dices, ¡ay, qué bonita puesta del sol! ¡Tráete la cámara! Y tú llegas con la llanta. No, no. O sea la misma circunstancia, ¿verdad? O dicen, no, pues la cámara de frío está allá, en la fábrica. No. O sea, la misma circunstancia, el mismo contexto en el que te estás desenvolviendo te da a entender, oye, tráete la cámara rápido antes que se meta el sol. ¿Me expliqué? Te traes la camarita y ya le tomas una foto. Bueno, hay muchas palabras que así son. Por ejemplo, la palabra gracia tiene diferentes significados, la palabra fe. Pero eso ya es, ya el pastor les enseñará. Esto tiene que ver mucho con la interpretación de la Biblia. Entonces, aquí, esta frase, yo me santifico a mí mismo, significa, por ellos yo me consagro. O sea, por ellos voy a morir. Y luego dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y mira, aquí santificados en la verdad con el versículo 17... no es el mismo significado. Aquí, para que ellos sean santificados en la verdad, significa para que ellos también se consagren a ti, Padre. ¿Lo entendió o no? O sea, yo me consagro a la obra de salvación, pero una vez que yo lo haga, cada uno de mis discípulos verdaderos se va a consagrar a ti. ¿Usted está consagrado? Le estoy preguntando. ¿Sí o no? Esperemos. Hebreos 12, 14. No, es que usted sabe que pues aquí todos ponen carita de Juan Diego. Todos tenemos a Oriol, ahorita hasta se nos ve, ¿verdad? Hebreos 12:14. Vamos a ver qué nos dice allí. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad. Piensa cómo dice, seguid, id en pos, ¿sí? Consagrados a Él. Cada día acercándose a Él, cada día dejando cosas que no le agradan a Dios. Por eso dice Pablo a los Efesios y a los Colosenses, dejad también todas estas cosas, haced morir lo terrenal en vosotros, ira, enojo, fornicación, todo, dice, desechen todo eso. ¿No dice así? Entonces dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, es imposible que un pecador que no ha sido justificado algún día vea a Dios, porque ese se va derechito al infierno y nunca va a ver a Dios tal como Él es. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. La única manera de tener limpio corazón es habiendo sido justificados. Y esto es por medio del arrepentimiento. Naces de nuevo, tus pecados fueron perdonados y comienzas el proceso de santificación. Entonces, miren, una vez ya como cristianos, como nacidos de nuevo, nosotros, cuando dejamos que el pecado nos vuelva como a tratar de atrapar, estamos en una situación inconveniente. Por ejemplo, si nosotros nos llenamos de amargura, de enojo, de envidia, estamos bloqueando la gracia de Dios a favor nuestro. Se lo voy a mostrar en la Biblia, Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. O sea, tú ya eres cristiano, ya fuiste justificado, estás en el proceso de santificación. Cada día te vas alejando del pecado, pero eventualmente tienes una situación, una tentación, una prueba. Alguien te ofendió y te dijo, tienes cara de hamburguesa doble. Y tú, no, no, y con papas. Te hieres, no te dueles, no es posible. Y resulta que fue un hermano de la congre. Entonces, allí hay una prueba para tu obediencia acerca del perdón, ¿sí o no? Okay. Supongamos que no lo perdonas, dice, no, yo le voy a decir cara de pambazo. Entonces tú comienzas a amargarte. Comienzas a sentir feos, sentimientos feos en contra de aquel hermano. Y entonces, ahí está la situación peligrosa. ¿Por qué? Porque empiezas a... esa actitud de tu corazón bloquea el favor de Dios. ¿Ya tienen Hebreos 12:15? Dice, mirad bien. Esa frase, mirad bien, es pongan mucha atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí la gracia de Dios significa el favor de Dios para vivir. Necesitamos gracia para todo. Significa el favor de Dios. Aquí ya no es la gracia que nos salva porque ya somos salvos, sino el favor de Dios para trabajar, para estudiar, para servir al Señor. Y ese es el favor de Dios, el impulso que Dios te abre la puerta y tú sigues la guía del Espíritu Santo. Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice ahí? Os estorbe. Le voy a poner una ilustración eso de estorbar. Yo planté 3 palmas enfrente de mi casa. Y estaban chiquitas, así tendría como 1 año, así chiquitas, esas palmas que crecen altas y bonitas. Y las 3 eran de la misma edad. Y las planté. El primer año, pues se veían parejitas. El segundo año, la del lado derecho, se estaba quedando abajo en el crecimiento. Y las otras 2 parejitas. A los 5 años, las otras 2 parejitas, y esta estaba así. A los 5 años, estaban así. Y yo decía, ¿por qué no crece esta? Entonces un día, un auto iba bien fuerte y que se estrella contra la palmita esa. Y la desgajó. la sacó, o sea, se la llevó. Entonces yo oí el golpazo y me asomé, dije, ay, la palmita que no crece. Entonces ya llegan los del seguro y dicen, no, señor, le vamos a pagar todo, le vamos a pagar todo, y que no sé qué. Ah, bueno, está bien. Y si le vamos a poner una palma, igual. Ok. Entonces cuando, al otro día luego llegaron. Entonces cuando escarban para meter la palma, había una piedra abajo, por eso no crecía la palma. ¿Entendieron? Dice, oiga, aquí hay una piedra grande, ¿qué hacemos? Porque pues eso impide que vaya a agarrar. O sea, sí puede agarrar porque las raíces se pueden, pero no estorba, vamos, para su crecimiento. Y entendí por qué esa palma no crecía como debía de crecer. Su crecimiento se detuvo, no iba a la par de las otras dos. Ese es exactamente lo mismo que te sucede a ti o a mí. Nos estorba la amargura, nos estorban los celos, la avaricia, nos estorba el ser boquiflojo, nos estorba el robar, nos estorba el pecado, hermanos. ¿Luego qué creían? ¿Que Dios lo iba a aplaudir? Por eso muchos no crecen espiritualmente. Y tú los ves que pasa un año, dos, tres, cinco, 10 años... Y los pastores a veces decimos, ay, pues ¿qué le pasa a ese hermano? O no es nacido de nuevo, o tiene un estorbo terrible. Y luego hablas con él, no, hombre, ve pornografía, estoy atrapado, hermano, por más que quiero, no puedo. Y estoy ahí en la computadora y no, hermano, y me aparece una muchacha, llámame ahora. Y luego yo digo, ay, le llamaré, o no, señor, le llamo o no le llamo. Dices, no, una de dos, no tienes la nueva naturaleza, no eres hijo de Dios, o de plano, estás atrapado en eso, pero eso es una evidencia de otra cosa que te está estorbando que crezcas. ¿Ah? Pero en el caso de la amargura, dice, os estorbe, y fíjate, por ella, ¿qué? Muchos sean, ¿qué? Contaminados. Yo lo dije en la conferencia. El amargado se junta con los amargados, porque ese es un principio en la naturaleza. Los leones se juntan con los leones, ¿se acuerdan de esa? Las jirafas con las jirafas, las cebras con las cebras, las hienas con las hienas. Entonces, si tú caminas bien con el Señor, te estás santificando y empiezas ahí a tener una amistad con un hermanito en la congre, pero luego empieza, no sé qué, empieza y tú te das cuenta de que tiene cosas ahí pesadas y tú le dices, oye, no, hermano, es que, ay, si tú muy santo, ¿verdad? ¿A poco crees que todos pecan? Hasta el pastor peca. Y empieza a justificarse, ¿entienden? Entonces tú dices, no, pero es que eso no está bien. Es que debemos de aborrecer el pecado y alejarnos. Ah, tú también, no te hagas. ¿Para qué te haces tú? Y siempre se está justificando. Entonces tú dices, no, con este yo no me junto. Y él anda buscando amistad hasta que se encuentre un igual que él. Y al rato son uña y mugre. Y los verás bien cuatachos, bien amigazos, claro. Se tapan el uno al otro. Pero el que anda bien exhorta al otro, le dice, no, hermano, ¿sabes qué? No, perdónalo. Ah, que tú, lo que pasa es que tú no sabes. Y te empieza a tirar fuerte, te empieza a decir cosas fuertes. Se me hace que sí están entendiendo, porque ya despertaron. Ahora, fíjate, cuando pecamos, Dios nos disciplina. Pero resulta que solamente Dios disciplina a los que son sus hijos. ¿Cómo la ves? Yo tengo dos hijos. Yo tengo autoridad solamente sobre dos hijos que tengo. Nada más. Yo no te puedo disciplinar a ti. ¿No? ¿Por qué? No eres mi hijo. Y tú me vas a mandar a volar. Porque no soy tu padre. ¿Sí me expliqué? Con mis hijos, yo siempre los estoy corrigiendo, y a mi hija también, porque soy su padre y quiero lo mejor, pero yo no tengo autoridad sobre el vecino de enfrente. Dios nada más disciplina a sus hijos, a los que Él ha justificado. Vamos a la Biblia. Vamos a Hebreos 12, versículo 5. Entonces, ¿cuántos se creen hijos de Dios? Entonces, ¿por qué lloran cuando Dios los disciplina? Bueno, vamos a ver. Hebreos 12, 5. Pues es que sí se llora, y sí se llora, pues cómo no, pues duele. Pregúntale a tu hijo cuando le da su cintarazo, pues te duele. Hebreos 12, 5 dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos, eso es muy importante, le está hablando aquí a sus hijos, que como a hijos se os dirige, se les dice, diciendo, o sea, Dios hablando: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esa es la exhortación del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, aquí la palabra menospreciar, donde dice, hijo mío, no menosprecies, esa palabra en el griego es oligoreo, que significa pensar pequeño, muy limitado. Por ejemplo, tú haces algo que no le agrada a Dios, entonces Él, si eres su hijo, Él te va a disciplinar. Entonces, pensar pequeño es decir, ¿y por qué a mí? Yo no soy el culpable, es que aquel, y te empiezas a justificar, y piensas pequeño porque no tienes un entendimiento amplio que el Señor al que ama disciplina. Eso significa tener un pensamiento pequeño al respecto. Pablo decía, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces él tenía un conocimiento, y de eso hablé también bastante, que él oraba por los colosenses para que tuvieran un conocimiento, que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Porque es la única manera de caminar en santidad. De otra manera, ¿cómo? Si no sabes su voluntad, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, dice, hijo mío, no pienses mal cuando yo te disciplino, como le sucede a nuestros hijos. ¿Alguna vez has disciplinado a tu hijo, a tu hija, y te dice, es que tú no me quieres? Ya no me quieres, te dice el niño. Ahora, yo te pregunto, ¿lo quieres? Por eso lo disciplinas, ¿no? Porque desobedeció, ¿no? ¿Y de cuándo acá algunos cristianos piensan que pueden vivir como quieren y que Dios no los va a disciplinar? Ahora, si Dios no te disciplina es porque no eres su hijo. Si tú vives como quieres y haces lo que quieres, ya ven, yo tengo influencias con Dios. Tienes influencias con Dios. Lo que pasa es que no eres su hijo. Por eso no te disciplina, por eso no sientes la vara. Y como me dijo una señora, ay, pastor, Dios me está disciplinando, pero estoy contenta, porque eso me hace saber que soy su hija y que no va a permitir que me descarríe. Eso es pensar grande, ¿sí? Y no, eso, entonces dice, hijo mío, no menosprecies, no pienses pequeño, no menosprecies la disciplina del Señor, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí la disciplina, la palabra disciplina, en el griego significa instrucción, enseñanza, corrección. Y toda esta instrucción, enseñanza y corrección lleva el propósito de formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué no leímos en Romanos? Que nos predestinó para que fuésemos, ¿qué? Hechos conformes, ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Y de eso también hablé bastante, ¿no?, en el seminario. Entonces dice, no menosprecies la corrección, la instrucción del Señor, la enseñanza que Él te da, porque Él quiere formar el carácter de Cristo en ti. Ni desmayes, dice, cuando eres reprendido por Él. ¿Se acuerdan cuando su papá los reprendía? Yo me acuerdo cuando, sí, yo tengo presente algunas escenas cuando, nunca se me olvida que donde yo vivíamos en ese tiempo había una higuera. A mí me encantan los higos. Y a mis hermanos no les gustaban los higos, así es que pues yo me daba vuelo con los higos. Unos higos así impresionantes, ¿no? Entonces cuando daba, casi yo era el que me los comía. Entonces yo era el que dejaba el árbol pelón, porque me gustaban mucho los higos. Entonces, un día yo estaba trepado en la higuera, que estaba bastante altita. Bueno, a mí estaba chiquito, a lo mejor no era tanto, yo la veía muy alta, ¿no? Entonces, había unos que estaban casi en la punta, pero en unos higos así, mira, todos color morado, ya listos para que me los comiera. Entonces yo estaba así, y me empecé a trepar a la higuera, y mi padre me dijo, ven para acá. Chuy me dijo, ven para acá. No te subas ahí, si tú te subes y quieres alcanzar a aquellos, te vas a dar un golpazo, me dijo. Me advirtió. Y le dije, no, está bien. Y se fue a trabajar. Y que me subo a la higuera. Y ahí voy, ¿verdad? Y me voy trepando. Entonces ustedes saben que mientras más subes, las ramas se hacen más delgadas, ¿no? Pero pues el niño sin experiencia, entonces pues resulta que le tiro el manotazo, ¿no? Se no se rompe la rama. Y ahí suelo. Miren, lo que me salvó fue que estaba bastante frondosa la higuera. Yo iba cayendo. Iba amortiguando y había pastito abajo. Gloria a Dios. Y nunca se me olvida, caí de espalda, hermano. Caí de espalda. Entonces mi mamá pues oyó el grito, qué sé yo, y sale, ¿verdad? Ay, y no, estoy bien, porque yo sentí que no me había pasado nada. No, pues le da la queja a mi papá. Y nunca se me olvida la reprensión. Dice, mira hijo, esto te pudo haber, y me miró a los, esto te pudo haber costado la vida. Hazme caso cuando yo te advierta. Jamás me volví a subir al higuero. No, lo que hice fue y corté un carrizo y le puse un gancho y dije, desde que se inventó la inteligencia, pues la empecé a usar. Y no, pues ahora con el gancho, ¿verdad? Sí. Entonces dice, fíjate, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. Esta palabra desmayar es bien interesante en el griego, significa desligarse. Significa como soltarse. Les voy a poner un ejemplo de cómo se aplica este principio. Es como cuando tu papá te quería disciplinar. Yo me acuerdo que una vez hice una travesura y mi mamá, ven para acá. ¿Qué iba a ir? ¡Corrí! Y ahí va mi mamá atrás de mí, pues, ¿cuándo me alcanzó? Eso significa, fíjate. Eso significa... No desmayes, o sea, no te desligues, no corras de la disciplina. Porque de todas maneras, mi mamá no me pudo alcanzar. Pero Dios sí te va a alcanzar. Pregúntenle a Jonás. ¿Quiso huir de la presencia del Señor? Ah, sí, a ver si puedes. A ver si puedes, mijo. Y se subió en un barco y que empieza la disciplina. Y se empezó a mover todo aquello y él supo que era por su causa. Y le dijo al capitán, yo soy la causa, tírenme al mar. Y no le hicieron caso. Miraron, soy yo el culpable. Pero seguía huyendo. Lo echaron al mar y se aquietó. Y se salvaron la... Fíjate, su desobediencia estaba afectando a los de alrededor. Eso es exactamente lo mismo que te pasa, esposo. Vas a afectar a tu esposa y a tus hijos. Esposa, vas a afectar a tu esposo y a tus hijos. O a tus hermanos, o a tu papá. Entonces, lo tiran al mar. Y ustedes saben lo que sucedió, ¿no? El diablo lo atacó. ¿Fue el diablo? ¿Verdad que no fue el diablo? Dice, y Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás. Porque todos le echamos la culpa al diablo. No siempre. Y luego andamos en pecado, en desobediencia, y luego viene la disciplina, y los predicadores esos que les falta estudiar la Biblia, no se toman el tiempo para hacerlo, y dicen, no recibas eso, repréndelo, ata al diablo. Y puede ser Dios el que te está dando tu zurribanda. Y no es el diablo. ¿Por qué andas en desobediencia? Entonces, no tienes conciencia de pecado y todavía esta es la desgracia, esta es la tristeza, que la gente va a las iglesias y escuchen ese tipo de predicaciones. Tú eres un hijo del rey y tú mereces siempre estar bien y lo mejor para ti, te dicen. Entonces tú dices, entonces no es tan malo andar con la secre. Pues este dice que Dios te ama como eres y empiezas y hunden más. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los fariseos? Dice, ay, ustedes, dice, porque ustedes hacen prosélitos y los hacen dos veces más infierno que ustedes. Eso es lo que hacen esos tipos. Hacen a la gente dos veces más hijos del infierno, porque los engañan. No se dejen engañar, el pecado es el pecado. Eso significa entonces no desmayar, no te desligues, o sea, por más que corras te va a alcanzar. Mejor, mira, yo conocí a una niña ahí en la Combe. Si ustedes la conocieran, esa niña es especial. De cuando iba ella creciendo, tenía un entendimiento de la palabra, le predicaba a la gente. No, todavía, ahorita ya es una, ¿qué tendrá otra? 10 años, 10, 12 años. Pero ella, nosotros creemos, y sus padres también, que ella nació de nuevo como a los 7 años de edad. Pero es impresionante. Tú la ves y no, la verdad, a mí me bendice tanto. Y tiene otro hermanito que ya empezó a crecer igual. No. Bueno, les podría contar muchas historias que sé de ellos, pero la niña esta, cuando comete alguna que necesita disciplina, ella solita va. Fíjate qué grueso, ¿no? Dice, oye, papá, fíjate que pues le falté respeto a la maestra. Pues es que me ofendió, pero no me estoy justificando. Dice, y pues yo vengo para que no, qué tremendo, de verdad, entonces, entonces tú hiciste esto, sí, papá, pero estoy arrepentida. O sea, ella misma va para que le dé eso, órale, y tú ya andas corriendo. No desmayes, dice. No menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Fíjate el versículo 6. ¿Siguen conmigo allí? Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No nos gusta eso, ¿verdad que no? Mire, yo he oído a esos predicadores que dicen, hermanos, Dios no está enojado. Dice, Dios es amor. Dios no te va a hacer daño. Dios no te va a meter en una situación en la que... ¿Dónde dice eso? El Dios que es amor, porque yo sí creo que es amor, pero precisamente la disciplina es una extensión y una demostración de su amor, entiéndanlo. Y no le crean a esos, están locos esos. Porque te engañan creyendo que solo Dios es amor. Sí es amor, por supuesto, pero también es un Dios justo que sigue odiando el pecado y la desobediencia, ¿eh? Y no tendrá por inocente al culpable. No se confundan, hermanos. Dios es misericordioso, también es justo, también sabe todo, es omnisciente, es omnipresente. Eso es conocer a Dios en todos sus atributos. Entonces, una de las expresiones de Dios hacia sus hijos, una de las expresiones de amor de Dios hacia sus hijos es la disciplina. Todos tienen un carita así, como sus hijos cuando usted les quiere dar su disciplina. A ver, no, les iba a decir, háganle así, no, ya le están haciendo. ¿Para qué? Mire, el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. ¿Todavía son hijos de Dios? Ok, entonces seguimos adelante. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, o sea, si aguantas la vara. Si soportas la disciplina, mira lo que dice. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mira, el Espíritu Santo lo que nos está diciendo aquí es poniéndonos un ejemplo terrenal, que si nosotros como padres terrenales y aún no creyentes disciplinan a sus hijos, ¿no? Entonces, si soportamos la disciplina, Dios trata como hijos, porque, y aquí está la palabra importante, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? En otras palabras, si ustedes ahorita están sufriendo por la disciplina del Señor, es porque Dios los ama. Y Dios al que ama lo corrige, lo instruye, le enseña, porque es su hijo. Versículo 8, ahí va. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea, esos todos son sus hijos, ¿eh? Si tú eres su hijo, no estás excluido, estás incluido. Dice, entonces si se te deja sin disciplina, entonces sois, ¿qué? Bastardos y no hijos. Aquí la palabra bastardos viene de un término griego, notos, que significa ilegítimo. O sea, no es un hijo ilegítimo, no le pertenece. Y esta es la respuesta que la Biblia nos da para aquellos que nosotros vemos, que nos damos cuenta. Acuérdense que Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces, a veces nosotros, los cristianos, somos bien inocentes. Porque vemos que muchos se dicen cristianos y hacen cada cosa. Viven de tal manera que tú dices, ¡ay, Dios! Entonces, los ves que no les pasa nada. Y siguen haciendo sus cosas. Entonces tú dices, no, pues es que Dios es amor. Entonces, el otro, que se cree hijo de Dios, dice, no, sí, pues, Dios comprende mi debilidad. Pues, Él sabe que yo, pues, soy adicto a la marihuana y, pues, Él así me recibe porque Él es amor y Él me aguanta así en su casa. No nos engañemos, hermanos. Entonces, esa es la respuesta de la Biblia. Si no reciben disciplina y siguen haciendo y haciendo y haciendo y viven igual y no pasa nada, esa es la muestra de que no son sus hijos. ¿Qué son? Son hijos ilegítimos, en los cuales Dios no mete la mano. Pero el diablo es el que los tiene atrás. Ese es su padre, el diablo. De aquellos que viven como los... Mire, cada quien refleja a su padre, ¿no? Cada quien se parece a su papá. En lo físico, tú te pareces a tu papá o a tu mamá, ¿sí o no? En lo espiritual, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Te pareces a tu padre. ¿Quién es tu padre? Nomás tres dijeron. ¿Quién es tu papá? Entonces, yo ya hablé de la naturaleza nueva, de los genes y todo, no les puedo, por eso algunos les dije, bueno, yo entiendo que no pudieron venir porque estaban trabajando, ¿verdad? O no quisieron. Bueno, a lo mejor le dejamos que... Ahora, fíjate el versículo 9. Fíjate todavía el argumento que utiliza. Dice, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y los venerábamos, significa los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero mire lo que dice, pero este, o sea, Dios... nos disciplina para lo que nos es provechoso. Y miren la frase final. Para que participemos de qué. Ahí está. Versículo 11. Es verdad, dice, que ninguna disciplina parecente parece ser causa de gozo. Pues no, claro que no. Sino de tristeza. Pero escuche, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, o sea, en la disciplina, han sido ejercitados. Tienes paz, la rectitud comienza a caminar ese camino, empiezas a hacer lo bueno delante de Dios. Y otra vez tropezamos y pecamos, y otra vez viene la disciplina, y viene la corrección del Señor. Y todo este proceso va a durar hasta que Él venga por nosotros o nos muramos. Ahora, aquí viene un aspecto de la disciplina que es a la cual, bueno, es difícil digerirla, pero está en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué le sucedió, por ejemplo, a Zafira y Ananías? ¿Se acuerdan de esa historia? En Hechos capítulo 5, dice que ellos, el Espíritu Santo estaba moviendo a que vendieran sus heredades y darlas a la iglesia para suplir las necesidades. Y Zafira y Ananías tenían varias propiedades y vendieron una. Y les sustrajeron del precio. Y cuando llegaron delante de Pedro, Pedro, por el Espíritu Santo, por un don del Espíritu Santo, discernimiento de espíritus, de qué es lo que estaba pasando en su vida, le dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿De qué lo llenó? No, no que lo posesionó, porque los cristianos no pueden ser posesionados, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Tú permitirías que un ladrón, violador viviera en tu casa? Tampoco el Espíritu Santo va a permitir que un demonio viva delante de ti. Y es eso. Bueno, yo acabo de dar una conferencia, una enseñanza de eso. Ahí la pueden encontrar en la página. Se llama Cristianos Endemoniados. Pues es obvio que no, porque el glorioso Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero por eso Pedro le dijo: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón con insinuaciones? No, no des todo, no des todo, no des todo. Y este le hizo caso y desobedeció a Dios. Pero ahí la disciplina fue. ¿Ya saben qué le pasó a Ananías? ¿Qué le pasó, oiga? Cayó fulminado. ¿Saben por qué Dios a veces toma ese tipo de decisiones? Creo entender en base a lo que veo en la Biblia. Porque Él sabe, como Él conoce nuestro pasado, como cantaba, nuestro presente y nuestro futuro, y como Él sabe nuestro futuro, A veces corta. Ahora sí que dice: no, ¿sabes qué? Mejor vente para acá. Y se mueren antes de tiempo. Aunque Dios haya tenido un propósito diferente. Pero nosotros somos los que decidimos pecar. ¿Entienden? Y luego llegó su esposa. Y también la disciplina fue fuerte. Ahora, aquí viene una pregunta. Ella cayó también redondita, cayó muerta, ¿sí? ¿Qué sucedió aquí? Varias cosas. Uno, Pedro discernió el pecado y lo confrontó sin vacilar. Eso nos debe de hacer entender, hermanos, que la iglesia, el grupo de cristianos que se reúnen en una congregación como esta, debemos estar, aunque no lo queramos. En la iglesia del Señor debe de haber, ¿qué? Disciplina. Y esa disciplina se ejerce de dos maneras. Así lo diseñó el Señor. Le ha dado la autoridad a los pastores para ejercer esa disciplina. Ustedes saben de esto, ¿no? El asunto es que cuando la gente no quiere aceptar la disciplina que Dios le delegó a los pastores para aplicarles, como a los papás, a ustedes les delegó autoridad para disciplinar a sus hijos, no todos los que son papás. En ese mismo ejemplo, Dios delegó a los pastores que aplicaran la disciplina. Eso fue lo que hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 5 también, que disciplinó a uno que se metió con una señora. Ustedes han leído ese caso, ¿no? Con la madrastra. Y Pablo los regañó y les dijo: ¿qué han hecho? No han hecho nada. Y le está regañando a los pastores. Ah, pero sí hablan en lenguas y tienen dones de milagros. Y los regañó fuerte. Dice: no, dice, ese, y él con la autoridad apostólica, ese que hizo eso, dice, fue expulsado de la iglesia. Pero ahí la frase es muy fuerte, el tal se ha entregado a Satanás, o sea, excomulgado de la iglesia. Eso se llama ser disciplina. Pero los hermanitos, como no se les enseña esto, cuando hay una disciplina, dicen, lo primero que dicen, ¿y dónde está el amor? Pues ahí, allí. ¿O no? Pues allí. Estuvo buena esa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y dónde está el amor? Pues allí, en la disciplina. Y después de que se arrepintió en la segunda carta a los Corintios, lo recibieron. Yo he disciplinado a mucha gente. Pero cuando esa gente rehúye la disciplina, pasó, ¿y usted qué? Porque algunos se te ponen al brinco. No, son tremendos. Así como algunos hijos se te ponen al brinco a ti, papá. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Soy tu padre, le dices. Pues órale, salte. No, ¿a poco no? ¿Saben casos de esos? Pues así se ponen también. ¿Y usted qué? Pues soy el pastor. ¿Y usted qué? Pues soy el pastor. ¿Usted no? No, sí puedo. Tengo esa autoridad. Aquí no, no, no te queremos aquí. Te vas. Ya has embarazado 3 muchachas. Te largas de aquí hasta que te arrepientas. No, que usted, que cuídese porque yo me lo voy aquí. Sí, está bien. Y ya les voy a decir una cosa, ¿eh? Han pasado un montón. Una vez uno se puso así, hasta me agredió, me golpeó. Este es un caso, pocas veces yo lo cuento, porque luego se malinterpreta, porque ya ven que hay una doctrina ahí, no toquéis al ungido. Pero en su exacto dimensión bíblica, sí sucede. Que ahí tocar al ungido es precisamente hacer violencia física. No significa que si el ungido, el pastor o el qué sé yo, anda haciendo tranzas, anda de adúltero, no se le diga nada, esa es otra cosa. Porque dice, no toquéis al ungido, no, no, significa yo tengo impunidad. Y nadie tiene impunidad, ¿eh? Los pastores no somos como los diputados del Congreso. Que tenemos fuero y que hacen lo que les da su gana, se tranzan la lana, hacen todo y nadie los toca. No, no hay que confundir. Pues uno me dio 2, me descontó 2 veces. Sí. Entonces se fue, me amenazó de muerte. Al poco tiempo, un hermano de él, en la carne, yo oraba por él, porque la Biblia dice orad por tus enemigos, ¿no? Así, no, en verdad, y yo oraba por él. Entonces un día le pregunté a su hermano, y su papá iba a la congre, y su hermano. Y le dije, oye, ¿y tu hermano cómo está? Y me mira, ¿a poco no supiste lo que pasó? Le digo, no, ¿qué pasó? Y dice, pues lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? Sí, sí. Le dieron 2 balazos. Y luego me dice, ¿y sabes dónde se los dieron? Y me mira así, y sus ojos llorosos. Me dice, uno aquí y otro acá, donde él me pegó. ¿Esa disciplina de quién fue? ¿O ese juicio de quién fue? ¿Cómo es? ¿De Dios? Ahora, yo no lo tomo para que ni me toque. No, 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 no. Porque si yo ando en tranzas, ya ando en... No, 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 pues ¿qué? No, no soy intocable. Espero que estén entendiendo la dimensión y la diferencia que existe. Todos estamos sujetos a la disciplina del Señor. Entonces, cuando un pastor disciplina, tiene que ser una disciplina justa conforme a la Biblia, ¿sí o no? Ahora, si el cristiano rehúye la disciplina, ¿saben quién viene directo a aplicarla? Directo. Pero él, como él es soberano, él sabrá cómo lo hace. En el caso de Zafira y Ananías, pues hasta me cuesta trabajo decirlo, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta. Oiga, pastor, ¿acaso Dios juzga siempre de esa manera a sus hijos? La respuesta es no. La respuesta equilibrada sería no. Pero a veces sí. Porque Él es soberano. ¿Sí o no? Vamos a ver unos casos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Ahí en Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice, Levíticos 10. Tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, que solo le correspondía a los sacerdotes hacerlo, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¡Ay, Dios! Y murieron delante de Jehová. Eso está drástico, ¿no? Pero y ahorita ya algunos ya no tienen argumentos, porque a veces cuando toco este tema sé lo que puedo entender lo que están pensando algunos, ¿no? Dicen, no, pero eso es del Antiguo Testamento, por eso empecé con el Nuevo. El Nuevo. Y ahí les va otro del Nuevo. Hay muchos, mire, por ejemplo, ¿se acuerda de en Josué Acán? Que también tomó allí, Dios les dijo, no tomen nada del anatema, nada de las propiedades de los enemigos. Y Acán dijo, no hombre, vi un vestido aquí, un traje fino, un traje babilónico, y si lo agarró y agarró plata y todo, y fue y lo escondió, ¿se acuerdan? Abajo de su tienda. Y luego salieron a la guerra y los derrotaron. Entonces Josué va, Señor, ¿por qué? Dice, porque uno tomó del anatema. Ahora, llámalos a todos, dice. Y de uno por uno pasaron. Y Josué los miraba. A ver, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Y todos pasaban, ¿no? Pues, entonces llega Acán y le dice, ¿y tú? Y dice, ¡vive Jehová! O sea, yo me lo imagino, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, fíjate, nadie le dijo a Josué más que el Espíritu Santo. Y le dice, ¿por qué tomaste del anatema? ¿Saben cómo terminó Acán? ¿Por qué Dios juzga tan drásticamente el pecado, hermanos? Porque odia el pecado. Por eso. ¿Saben dónde descargó Dios el Padre la ira? Toda su ira en contra del pecado. ¿Saben en quién la descargó? En Jesús. Todo eso lo hizo y todo eso Cristo lo hizo por nosotros, para que nosotros siguiéramos en el pecado. Por eso dice Pablo, perseveraremos en la gracia para que la gracia abunde en ninguna manera. ¿Cómo? O sea, esa frase ninguna manera significa es imposible que alguien nacido nuevo piense así. No, ¿cómo? Pero seguimos jugando con el pecado. Vamos a rápidamente. Tenemos unos minutos. 1 Corintios 10:1. Otros dos ejemplos. Hay muchos ejemplos, ¿eh? Pero ahí va este. 1 Corintios 10:1. Es Pablo escribiéndole a los corintios, haciéndoles advertencias de que no juguemos con el pecado. 1 Corintios 10:1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere a los antepasados cuando pasaron el mar rojo, salieron de Egipto. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios. ¿Quieren un ministerio y una vida que agrada a Dios? ¿Por qué aquí no se agradó Dios? Mira lo que dice. Por lo cual, al no agradarse, quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quiénes? Para los de la iglesia de enfrente. ¿Verdad? ¿Para quiénes? Díganlo así como cuando ganan las Chivas. ¿Ah? No, más no puede. Es un estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí significa que hicieron una orgía, en el griego significa eso, ¿eh? Más que aquí la traducción está un poco así como que le bajaron los traductores. Pues si tú lo lees en las versiones más actuales, ahí dice, hicieron orgía. Se envolvieron en fornicación, o sea, cosas horribles. Versículo 8, el mismo versículo 8 te lo contesta, o sea, te aclara ese versículo. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, que tiene relación con el versículo 7. Y cayeron en un día, ¿cuántos se murieron? Versículo 9, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí sí, Dios permitió que Satanás barriera con dos, tres de ellos, ¿eh? Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y alguno, como una vez uno me dijo, sí, pero le está diciendo a Pablo y a los corintios. Bueno, la frase que viene a continuación ahí ya se le acabó su argumento. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son esos? ¿Ven? ¿Que sigue vigente eso? Entonces, hermanos, yo estoy convencido que hay muchos cristianos que son hijos de Dios que se mueren antes de tiempo. Yo he tenido casos en casa de oración, de verdad. Un hermano, nosotros, mi esposo y yo le compartimos, se convirtió, dio un cambio total, caminó años, Dios lo empezó a bendecir de muchas maneras, en todos sentidos. Llegó a gerente de un banco de los más grandes en el país, un ejecutivo importante, y empezó a ganar mucho dinero. Ustedes saben por dónde, cómo entra la tentación, ¿no? Mucho dinero, era un hombre bien parecido, y luego con un cargo importante. No, hombre, las locas andaban detrás de él, pero él casado con una mujer cristiana, y siempre las frenaba, siempre se guardó. Pero hubo una a la que no le dijo que no, y se involucró con ella. Y su esposa lo descubrió. Y yo hablé con él. Le dije, oye, ¿sabes qué? Corta con eso, arrepiéntete. No, sí, me dice. Sí, perdón. Le pide perdón a la esposa. Pero siguió con la señora. Aquella, la otra. Y se le volvió a amonestar. Y siguió. Tres veces. Yo le llamé la atención. Y la esposa dijo, si tú no arreglas tu vida, yo te voy a dejar. No puedo vivir con un hombre adúltero. Entonces, él decía que sí, pero resulta que un día le llaman por teléfono a la hermana, y le llaman, y la policía, hablamos de la policía, su esposo tuvo un accidente en la carretera Chapala, ¿quiere venir, por favor? Y ahí va, y me llama, pastor, pasó esto, porque ella me dijo, ora, oremos, dice, para que Dios trate con él como Dios quiera. Yo le dije, ¿estás segura? No, es en serio, ¿eh? Y me dice, sí, como sea, dice, como sea, pero que Dios lo transforme. Y oramos. Y me dice, pastor, me acaban de hablar que tuvo un accidente, luego ore, por favor, y me voy. Después le llamo. Después me llamó. Le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Dice, ¿qué cree, pastor? Andaba con la mujer, iba la mamá de la mujer. Le digo, ¿y? Dice, pastor, ellos iban a Chapala. Y en los carriles contrarios venía un camión de esos de toneladas, de 5, 10, no sé, un camión cargado. Algo pasó, perdió el control, se brincó el camellón, voló y cayó encima del auto de ellos. Dice, mira pastor, me dijo, literalmente a mi marido lo recogieron con espátula. yo sé, dice, que él es algo, pero no entendió. No podemos juzgar, hermanos. ¿Mm? Es bien serio. Oigan, otra vez, Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Para nosotros seguir con nuestros rollos? No, hombre, ¿quién te dijo? Eso te dicen los falsos profetas. Eso te dicen los falsos maestros. Y si tú no eres nacido de nuevo, te pueden mandar al infierno. Por eso es bien delicado. Una vez el Señor, hace poco, no hace mucho, me dijo: yo no quiero que juegues con la salvación de la gente. Y yo me asusté. Le dije: estoy jugando con la salvación de la gente. Dice: no, entiéndeme. Siempre háblales la verdad. Porque si tú no les dices la verdad, tú estás jugando con la salvación de ellos. Y como les dije en el seminario, que citando a un antiguo cristiano verdadero, que dijo: yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. No jueguen. La cosa es bien seria, hermanos. Termino con esto, mire. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Y por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias? Ay. Pero por su misericordia, mire, su misericordia hace que en ocasiones Dios retarde su disciplina, que a veces es muy drástica. Pero el hecho de que se tarde no significa que no llegue. Primera de Corintios 11:27, y con esta terminamos. Primera de Corintios 11:27. Aquí está hablando de la cena del Señor, ¿ok? Que es una de las prácticas cristianas, que recordamos la muerte del Señor en la cruz. Ok, y Pablo, fíjense lo que está diciendo. 1 Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. ¿Quiénes son los únicos que participan de la cena del Señor? Los cristianos. ¿Sí o no? Ok. Si alguno comiere de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahorita les explico qué significa eso. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Saben qué significa eso? Examínate antes de que la comas. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora mire el versículo 30. Por lo cual, por haber hecho eso, muchos cristianos corintios, por lo cual hay muchos que... ¿Ha oído esos predicadores que dicen? Fíjense, por una parte la Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. Pero ¿por qué dice allí que por causa de tomar la cena del Señor, indignamente algunos se enferman? A ver, pregúntenles eso a esos que predican que el cristiano no se debe de enfermar, porque Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Sí, es cierto. Es verdad, aunque debo hacer aquí un paréntesis. No todas las enfermedades son producto de la desobediencia. A veces es un... porque nos vamos envejeciendo, el cuerpo se va deteriorando. Hay un proceso natural, ¿sí o no? Pero cada quien va a darse cuenta si Dios lo está disciplinando. A mí Dios me ha disciplinado de esa manera en algunos tiempos de mi vida. Y claramente, Señor, si quieres decirme porque te estoy disciplinando, porque no me has obedecido, me dijo una vez, y yo me asusté. Porque te he dicho que hagas esto y no lo has hecho. Era algo que tenía que hacer con la congregación. En cuanto al gobierno y a la dirección. Y no me has hecho caso. Y te tuve que tirar en la cama y estando ahí, así ya sin moverme, porque a veces ando uno para todos lados, ¿no? Para que me hicieras caso. Y mira, esa vez fue tremendo. Porque yo me sentía mal, pero no me dolía nada. O sea, no tenía fuerza, pero no me dolía nada. Entonces, no, pues vinieron varios médicos de la congregación y me hicieron análisis y no tienes, tu caso es atípico, me decían, ¿qué es eso? Pues es que te sientes mal y así, pero no se te ve nada y total, te vamos a hacer unos análisis y me pasaron quién sabe cuántas máquinas y quién sabe cuántos, estás bien, y fue cuando yo le dije, Señor, ¿qué pasó? Me dice, es por esto y esto y esto y te estoy disciplinando. Y cuando yo le pido perdón, digo, oh, Señor, lo voy a hacer, está bien, perdóname. Y me arrepentí. Me dice, y dile al doctor que lo que tienes son amibas. Así de ese tamaño. Tienes un absceso en el hígado. Entonces, cuando yo le dije a los doctores, le dije al cristiano, porque había un especialista no cristiano, le dije, ¿sabes qué? Tengo esto. Y me mira. Y dice, ay, pastor, le digo. Entonces le dice, ok. Le llama al radiólogo, pásamelo otra vez por los rayos. Dice, ¿qué pasó, doctor? Soy el mejor, y está bufanando, soy el mejor radiólogo de Guadalajara. A mí no se me escapa nada. Dice, por favor, pásamelo otra vez. Dice, doctor, como diciendo, me estás ofendiendo, que no estoy haciendo bien mi trabajo, pásalo, por favor. Y me vuelve a pasar, y dice el doctor Barbosa, espérate, ¿qué es esto? Dice, ¿qué? No. Eso no estaba. Ah, no, ahorita te salió, ¿verdad? Dios me dijo hasta el diagnóstico. Y de ahí me sanó. Pero me... ¿O qué creían que era el ungido? ¿Qué creían que era el intocable? Ah, no me diga. Se están riendo nerviosamente. Mire, hermano, mire, fíjese lo que dice. Por lo cual hay muchos enfermos, pero todavía no. Hay tres cosas aquí. Uno, enfermos. Número dos, y debilitados entre vosotros. Debilitados, no pueden resistir al pecado porque están en él. Es que soy débil. No tienen fuerza para nada. ¿Por qué? Porque siguen en su desobediencia. Pero lo terrible y lo peor, y algunos, y muchos, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Muchos qué? ¿Alguien me pudiera decir qué significa en la Biblia duermen? No, si yo sabía que los cristianos acá de León no son nada tontos. Entienden la Biblia, nomás que se hacen algunos. Aquí dormir, efectivamente... Esas expresiones se conocen hebraísmos, o sea, son expresiones propias de ellos, ¿sí? Cuando la Biblia habla de que, acuérdense que Pablo dijo, los que duermen en Cristo, o sea, los que murieron en Cristo. Termino leyéndole este pasaje, pero en una versión que se llama versión en lenguaje sencillo. Escucha. Dice, por eso, si una persona, cualquiera que sea, come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo, sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. O sea, ofende a Dios. Por lo tanto, antes de que coman del pan y beban de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien en su vida o está actuando mal. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso es que algunos de ustedes están débiles, otros se han enfermado y otros ya se han muerto. A estas alturas del tema, ¿creen ustedes que Dios está interesado en nuestra santificación? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos que a veces es dulce como la miel, pero a veces es amarga y difícil de digerir, pero sigue siendo tu palabra. Tu palabra es como bálsamo que cura las heridas, pero también es como martillo que quebranta la roca. Tu palabra en ocasiones nos lleva por aguas mansas, quietas, pero en ocasiones nos lleva por huracanes. Y es la misma palabra. ¿Por qué? La respuesta es simple. Porque Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Y una vez que nos salvó, no va a permitir por nada de que sigamos en el pecado. Y como somos tus hijos, Señor, pondrás tu mano sobre nosotros cuando andamos desobedientes. Tu misericordia, Señor, es grande, sí. Tu amor también. Pero la disciplina es demostración de tu amor, Señor. Te damos gracias porque te estamos conociendo en una dimensión más profunda, Padre. Señor, tú conoces las vidas de cada uno de los que estamos aquí. Nadie se puede esconder. Jonás intentó hacerlo y no pudo. David igual no pudo. Nadie podemos, Señor. Es mejor humillarnos. En esta mañana te pedimos perdón, Señor, por nuestros celos, nuestras envidias, nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Ten misericordia. Aún así, Señor, si quieres disciplinarnos, está bien. No despreciaremos tu disciplina ni tu amonestación. Porque tú al que amas disciplinas y azotas al que recibes por hijo. Algunos, Señor, engañan a tus hijos diciendo que Dios no castiga, que tú no castigas a nadie. Pero vemos en tu palabra que sí. Sigues castigando, Señor, a tus hijos. Cuando nos desviamos y nos corriges y nos disciplinas y nos duele, pero es por nuestro bien, para que participemos de tu santidad. No queremos que la gracia deje de fluir a nuestro favor, Señor. No queremos que nada nos estorbe. Límpianos, Señor. Tu palabra dice: si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor, límpianos. Purifícanos, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú, Jesús, te consagraste a morir por nosotros, nosotros nos consagramos a vivir para Cristo. Ayúdanos, Señor, en esta lucha que todos los días tenemos en contra del pecado, de la maldad de este mundo. Guárdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Póngase de pie. Levante sus manos a Dios y ahora de sus propias palabras. Dígale a Él, hermano, lo que tenga que decirle. Las cuentas que tenga que arreglar. Lo que sea. Mejor pedir su misericordia. Y estará en Dios si aplica la disciplina o no. Y si está usted en ese proceso de disciplina, no la menosprecie. No le eche a un lado. No trate de huir, no va a poder.
Sido consumidos.
decayeron todas sus misericordias. Dele gracias al Señor por su misericordia. Dígale, Señor, yo quiero caminar en tu luz. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y yo quiero santificarme, Señor. Y yo quiero que mi vida te exalte y te adore, Señor. Solo es por tu misericordia, Dios, que no hemos sido consumidos, Señor. Porque nunca decayeron todas tus misericordias, Señor.
Gracias a Dios por su palabra que nos ha dado el día de hoy.